miembros aquí izquierdo de la mesa. Hola, soy Eduardo Díaz. ¿A quién representa? Estoy aquí como observador. Eduardo Díaz, en carácter de observador. Hola, soy Bo Brendler, presidente de Narralo.
El presidente de Narralo.
Buenos días, Wolf. Mi nombre es Sergio Salinas Porto y soy ALAC member por Narralo y estoy en carácter de observador de la reunión. Gracias.
Darlene Thompson, Narralo Secretariat.
Soy Darlene Thompson de la Secretaría de Narralo y parte del grupo de trabajo. Soy Sandra Hofrichter de Euralo y representante de ALAC. Soy Wolf Ludwig, soy presidente de Euralo. Soy Tijani Benjamá, vicepresidente de Afralo. Holly Reich, vicepresidente de APRALO. Rinalia Abdul Rahim, miembro de ALAC.
Leite, la nueva secretaria de ALAC-RALO.
Natalia Enciso, Narralo ALAC member.
Narralo y miembro de ALAC. Soy el representante del capítulo de Camerún de la ISOC, de la ALS, y soy miembro de AFRALO. Soy Oksana, secretaria de Euralo. Bien, habla Wolf nuevamente. Bueno, supongo que ya tenemos representantes de todas las regiones aquí presentes. Entonces, podemos lentamente comenzar o pasar al próximo punto de la agenda, que es precisamente la adopción de la agenda. Como recordarán, tuvimos hace 5 o 6 semanas una convocatoria o una llamada, mejor dicho, con los secretarios y las secretarías para debatir esta reunión. Después de la llamada, teníamos agendas que eran diversas. Luego hicimos algunos intercambios. Recordarán que tuve algunos intercambios con Bo, con Fatimata, indicándoles que no tenía demasiado sentido otra vez reiterar una y otra vez los mismos debates que habíamos tenido durante las reuniones de la ICANN en los últimos 2 años y que, por lo tanto, deberíamos reducir todo el material antiguo, lo que ya se había debatido. Si aún no se había decidido nada al respecto, deberíamos reflejar la mejor manera de lograr una decisión. Les recuerdo que esto tenía que ver con la difusión interna, el nivel de participación en las distintas RALOS, en la pregunta de ¿por qué los miembros tienen que contribuir más en lugar de menos? ¿Cuáles son las circunstancias y las condiciones para ello? Bueno, al respecto dijimos, debido a las culturas regionales y a otras razones, las condiciones en las RALOS pueden diferir entre sí de una a otra, de un RALO al otro, con lo cual necesitamos ponernos de acuerdo sobre una norma, un estándar que se pueda aplicar en todas las RALOS, pero el trabajo en detalle se debe hacer dentro de cada estructura regional en sí misma. Creo que este fue el acuerdo al que pudimos llegar. Entonces, no creo que sea necesario retomar ningún debate respecto de este tema y tendríamos más bien que focalizarnos en otras cuestiones que pueden ser más interesantes y de mayor relevancia. Una de estas cuestiones que no debatimos en detalle hasta el momento, o quizás la hicimos únicamente de una manera bilateral, es la cuestión del punto 3 de la agenda. Los miembros individuales dentro del RALO, como recordarán, y según tengo entendido, hay dos RALOs que nos brindan justamente esta oportunidad. El primero fue NARALO, que comenzó con esto desde el comienzo. Y el segundo fue EURALO, que no tenía ninguna disposición formal, pero desde el comienzo EURALO incluye a miembros individuales, incluso dentro de su directorio o de su junta. Pero el problema no es el tema de las oportunidades de participación, sino más bien que tiene que ver con los derechos de voto. Es decir, que en EURALO no tienen derecho a voto durante las consultas. Supongamos que hay 15 procedimientos. Bueno, además, o más allá, o dejando de lado el tema del voto, les permitimos a estos miembros una participación plena. Aún así, los miembros individuales dicen, bueno, pero no tengo los mismos derechos que los otros representantes de las ALS, incluso si a veces estamos más activos que otros representantes de ALAC. Entonces, decidimos hacer una modificación estatutaria. Eso sucedió hace un año, lo logramos, mejor dicho, hace un año, y derivaba de un procedimiento todavía anterior, un año antes comenzó. Y así llegamos a una solución apropiada. Hicimos unas consultas y llegamos a dos opciones. Una opción se acercaba o se aproximaba más a las normas de NARALO, y la segunda opción era un poco más complicada para los europeos. Consistía en hacer esto lo más simple posible. La opción simple sería crear una ALS que albergue a miembros individuales. Comentario fuera de micrófono. Fue un comentario espontáneo, dice Wolf, pero lo voy a tener en consideración. Es más o menos lo mismo que NARALO, entonces, y creo que es la solución más fácil. Ofrecer la oportunidad para que una ALS no sea una ALS de un país, sino más bien una ALS transeuropea. Entonces tenemos gente de Armenia que está dentro de la región europea, por ejemplo. Y nuevamente, decir región europea es un concepto que varía según los estándares que utilicemos, pero nosotros somos bastante flexibles. Lo que vemos es que hay una gran potencialidad o un gran potencial en Europa, porque hay personas, individuos que quieren participar, pero no se quieren afiliar a una ALS existente. Incluso, por ejemplo, el miembro at large de Moldova es miembro de una ALS o de esta ALS, y esto no era posible anteriormente. Entonces, la idea es facilitar, o incluso que sea lo más tonto posible, si se quiere, el mecanismo para aumentar las posibilidades de participación de los individuos y darle la bienvenida a nivel de RALO. Porque, como les dije, hay un gran potencial que deriva de los posibles miembros individuales y debemos alentarlos, debemos encontrar nuevos miembros y esto es necesario. Así que si alguna de las RALOS quiere adoptar este modelo para mejorar o ampliar las oportunidades en la región, por favor, siéntanse libres de comunicarse con nosotros y nosotros en EURALO o NARALO les podemos dar asesoramiento. Veo que hay gente que solicita la palabra. Comienzo por el lado izquierdo, Sergio primero y luego Holly.
Señor, gracias, Wolf. Para los registros, Sergio Salinas Porto. La pregunta que quiero hacer es, para que me quede bien en claro, ¿cómo resuelve esta ALS que se transversal, una ALS que abarca toda la región europea? ¿Cómo definen quiénes si van a presentar un candidato para ocupar algún puesto o cómo definen el tema del voto en cuestiones de políticas, cuando tienen que definir o expresarse por algún tema, ¿cómo lo hacen? Es una pregunta que para poder lograr tener una idea acabada de lo que ustedes hacen. Gracias.
Habla Wolf. Sugiero, a ver, Darlene tiene un comentario. Habla Darlene. Sergio, en el RALO de Norteamérica, lo que hacemos, y no sé si es lo mejor o no, pero lo que hacemos es lo siguiente. Hay una cuasi-ALS. Ellos eligen un representante. En este momento, Alan es el representante. Y él tiene el derecho a voto para esa, entre comillas, ALS. Entre sus miembros, eligen a alguien que los represente. O sea que es como cualquier otra ALS. Eligen a alguien que tenga el derecho a voto. Así lo hicimos nosotros. ¿Habla Wolf? Bien.
Interrumpa de nuevo. Soy Sergio Salinas Porto para los registros. No, justamente hacía esta pregunta porque en mi ALS a la cual yo pertenezco, cada vez que se toma una definición, yo vuelco lo que se está discutiendo a mi ALS para que me dé un mandato sobre lo que tengo que decir. Y entonces, ahora me queda claro que esto es, más allá de que son individuales y definen a alguien para que defina por ellos sin consultar antes. Es eso, ¿no? ¿Cómo está funcionando? Ok, perfecto. Muchas gracias.
Habla Wolf. Sí, el problema desde el comienzo era lo siguiente, era una cuestión de equilibrio. Si usted tiene, por ejemplo, 25 ALS y hay 10 personas, individuos que son muy activos, y usted deja que todos estos 10 individuos activos siempre decidan y voten, las ALS existentes van a decir, ¿para qué me voy a certificar si me puedo presentar individualmente como participante? Para evitar este tipo de conflictos, desde el comienzo dijimos que los individuos no tienen derecho a voto, pero desde la modificación estatutaria le dijimos o decimos, ok, usted tiene que estar en una ALS y en esa ALS elige a un representante para equilibrar todo esto, para que haya equilibrio. Y esta es la única manera en la que esto puede funcionar sin generar mayor conflicto. Ahora estamos rumbo a crear este RALO o esta RALO, perdón, ALS. Espero que se pueda hacer el año próximo y les podamos contar al respecto. Continúo con la lista de oradores. Tiene la palabra Holly. Holly dice, él hizo la pregunta que yo quería formular, así que me siento satisfecha con la respuesta. Pónganse los auriculares porque voy a hablar en francés. Habla Tijani Benjamin de Afralo. En Afralo, esta cuestión se abordó y yo fui la persona que trajo a colación este tema para el debate. Las personas estaban muy enojadas porque no les parecía que fuese una buena idea tener miembros individuales dentro de Afralo. Las razones fueron, primero, si una persona no se quiere afiliar a una ALS, esa persona se puede afiliar a algo mayor que sería la RALO. Y además, yo quería crear una ALS específica para estas personas y me dijeron, la persona que no quiere ser parte de una ALS no puede adherirse a ningún otro grupo específico. Estamos ante el mismo problema. Entonces, definitivamente, los miembros que se unen a una ALS van a recurrir a la ALS cuando tengan un problema. Si tenemos un miembro que no permite que su RALO trabaje normalmente, si hay un debate, quiere imponer su punto de vista, si él pertenece a una ALS, le podemos decir a la ALS que designe a otra persona. Y con eso se termina o se soluciona el problema. Entonces, cuando uno tiene un miembro individual, no se puede hacer eso. En mi RALO, la idea de miembros individuales no fue aceptada en absoluto. Y pedí debatir esa idea porque sé que hay experiencias como narrarlo, por ejemplo, pero eso no fue aceptado en mi entorno. Habla Wolf, Tijani, nosotros tuvimos el mismo debate en Euralo desde el principio. Creo que el problema es que no se puede comenzar un debate tratando los potenciales abusos. Si uno comienza desde ese punto de vista, bueno, en el tema de gobernanza de Internet siempre va a estar a la defensiva una percepción de las oportunidades, etcétera. Va a estar a la defensiva. Entonces, nosotros dijimos, bueno, sí, podría haber alguien que cause problemas y que genere problemas en cómo se desempeña nuestra comunidad. Y vimos cómo abordar este problema. Luego nos dimos cuenta de que si trabajábamos con esa percepción, no íbamos a llegar a ningún lado y nos focalizamos en los otros individuos que querían contribuir de manera constructiva, que no eran los que causaban problemas. Bueno, entonces dijimos, dejemos de lado esta mentalidad de potencial problemática y sigamos adelante, pero no podemos hacer todo desde esa perspectiva. Le doy la palabra a Fuad, luego a Darlene y a ver, toma la palabra Holly. Habla Holly. Creo que ustedes tienen un formulario de solicitud para ALS, que es muy claro. A mí me gustaría, y quizás esto merezca un debate fuera de línea con mis colegas, me gustaría ver qué utilizarían al momento de decidir si alguien se puede unir a esta mítica ALS y cómo saben quién se va a unir a esa ALS y va a causar problemas o no. Creo que, de todas maneras, esto ameritaría un debate fuera de línea. Habla Fuad para los registros. Yo quería tomar la palabra porque quería agregar algo a lo dicho por Holly. ¿Cuál es el nombre de la ALS? Dice Holly. Yo le digo la ALS mítica. Bueno, la ALS de usuarios individuales. Bueno, ¿cómo limitamos la cantidad de miembros? Porque va a crecer naturalmente. Todo el mundo se va a seguir incorporando. Entonces, esta ALS en sí misma se transforma en un posible conflicto, porque uno tiene una diversidad de personas allí dentro que a lo mejor están en conflicto entre sí e incluso en conflicto con ustedes, con lo cual están de a poquito construyendo el nuevo RALO, ¿no?
Habla Wolf. Sí, usted puede hablar. Habla Darlene Thompson. Perdón por la tos, pero tengo bronquitis, así que voy a tratar de responder sin toser. Soy Darlene Thompson para los registros. Sí, podemos hacer que haya muchas personas en esa ALS, pero el hecho es que también tenemos gente muy sólida que puede venir de esa ALS. Y si hay gente que crea problemas o que hace o comete algún tipo de abuso, podemos decir que ellos generalmente controlan su propio sector mucho más que lo que lo haría una secretaría, por ejemplo. Y aún así tienen una sola voz. Cada ALS tiene un voto, una voz. Y ellos obtendrán un voto. Podemos atraer muchísimos talentos a través de esta ALS compuesta por usuarios individuales. Quizás de otro modelo, de otra forma no se podría ver en ningún otro RALO. Van a tener un voto y de alguna manera van a tener que organizarse para seleccionar a uno y que esa persona sea su voz y que vote. Así que no nos interesa cuán grande sea, no nos importa. Es como si tuviésemos una ALS gigante. Por ejemplo, Beau está a cargo de la Unión de Consumidores. Es gigante esta ALS. Entonces, no nos interesa cuán grande sea siempre y cuando tenga un voto. Y creemos que puede ser un centro de talentos muy importantes. Por ejemplo, Alan es el vocero. Beau también es una de las personas que hace esta actividad. Aquí está como nuestro presidente, pero todas las ALS tienen un voto y van a ser o van a tener el poder que les permita el voto. Habla Wolf. Un comentario adicional por parte de Evan, que quiere una aclaración, y alguien que también quiere hacer una pregunta desde la participación remota. Habla Evan, por cierto. Juan, esta es una cuestión de contexto histórico. Cuando se organizó, se pensó todo esto. Teníamos, los RALOS tienen el lujo de poder hacer la mayor cantidad de cosas posibles por consenso, y nosotros también. Entonces, tener una participación individual significa que la gente que se va a involucrar en el proceso decisorio y participe, que va a participar en las listas de correo, ya sea que sea una ALS, sea un individuo virtual o una ALS virtual. Se trata de las personas que participan, aquellas que se involucran en la creación de consenso. Y en el caso de los RALOS, somos afortunados de tener esto. Generalmente hay elecciones y se trabaja en las políticas. Y esto se hace o se desarrolla en base al consenso. Entonces, las personas que trabajan con el consenso son las personas que terminan participando siempre. No importa si es una ALS mítica, porque la idea es que participen, que hagan escuchar sus voces y que formen parte del proceso de desarrollo de políticas. Esta es la manera en que Narralo ha tratado a estas cuestiones, y la cuestión es trabajar sobre la base del consenso. Y tenemos que también ver cuántos miembros individuales vamos a tener en la ALS. Y si son muchos, bueno, esto será irrelevante, porque solamente aquellos que participen y hagan oír su voz son los que van a participar y trabajar. ¿Por qué surgió esta pregunta originalmente? Bueno, sigámonos acotando al hecho de tener o de seguir disfrutando del lujo de tener miembros que trabajen. También tenemos otras circunstancias con las cuales trabajar. Cuando tenemos una política, podemos decir, bueno, si tenemos 101 miembros individuales, vamos a crear una ALS virtual u otra ALS virtual que tenga un número máximo, número o cantidad de personas virtuales. Si tenemos 500, van a tener un voto. Y si tienen quizás 1,000 integrantes, tendrán 2 votos. Esto se puede implementar a nivel de RALO dependiendo de cómo se quiera avanzar. Pero esto me parece que este es un tema y es el ver cómo vamos a lidiar o a tratar con tantos participantes sin que esto nos cause problema. Muchas veces puede representar un problema importante. Cuando creo que cada RALO tiene que tener la capacidad de decidir cómo va a tratar esto, cómo va a adaptar o cómo va a ajustar a estas personas para que no represente un problema real en el futuro. El consenso también es importante y debe ser tenido en cuenta. Gracias. Habla Wolf. Lentamente, dice Wolf, se respondió la pregunta. Bien, por lo tanto, no tengo que volver a esa pregunta. Hay creo que si quieren más aclaración sobre la pregunta, podemos hacerlo fuera de esta discusión. Luego, en la lista de discusión, tengo a Bo Fuad y luego a Carlton. Y luego vamos a tener que cerrar este punto porque hay otros temas en la agenda para tratar. Gracias, Wolf. Voy a continuar con la discusión porque siempre son los mismos temas los que discutimos, dice Bo Brandler. Gracias, Wolf. Habla Fuad para los registros. Cuando uno habla de la membresía individual, ¿cuál es el mecanismo que ustedes usan para ingresar estas personas a los RALOS? ¿Tienen una lista de correo, una solicitud, una página particular para que estas personas se enteren de lo que hacen? ¿Cómo lo hacen? Le pregunto a los integrantes de estas mesas. Habla Darlene Thompson. Sí, usted tiene razón. No hay un formulario que completan y ahí completan con la información. Algunas son muy éticos entre sí y tratan de no presentarse 2 veces, por ejemplo. Habla Wolf. Alan tiene la palabra. Nosotros esperamos que la misma ALS o miembros de la ALS no participen o no presenten una declaración similar. Entonces, todos pueden presentarse como voluntario para presentar una declaración de interés. Pero esto no implica que van a ser un miembro de la ALS. Gracias, Alan. Habla Wolf. Carlton tiene la palabra. Es interesante la conversación, pero nos estamos focalizando en números y no en la calidad de la participación. Y esto me parece extraño. Si el objetivo es tener un aporte sensato en el proceso de desarrollo de políticas, bueno, tenemos que tenerlo en cuenta y tenemos que obtener algo que tenga sentido especialmente para otras personas. La mejor manera de hacer esto es lo que se conoce como consenso, al menos es lo que yo conozco. Esto funciona y es lo que con lo que luchamos. Es la apreciación sobre cómo funciona el consenso, particularmente en la modalidad de una generación de conocimiento, porque estamos generando conocimientos. Tiene que ver con la creación de conocimiento. Yo me alimento de Tijani, de Wolf, Wolf, de mí. Y así surgen las ideas y se expanden. De esto se trata. Y si comprendemos esto, vamos a ver que los números desaparecen porque tiene que ver con la calidad del aporte que se hace. Gracias, Carlton, dice Wolf. Permítame sugerir, si no hay ninguna otra pregunta urgente, por favor, después de la reunión pueden hacer un seguimiento conmigo, con Bo, con Darlene, etcétera. Pero, ¿qué les parece si pasamos al próximo punto de la agenda? Me gustaría cerrar este punto ahora y comenzar a tratar el siguiente. Ya tengo a Cheryl aquí. Tenemos en el punto 4 de la agenda un breve resumen de los informes y de lo que están trabajando con Cheryl. Habla Cheryl Landenor para los registros. En la tradición de cualquier reino, creo que tenemos que tomar las palabras, usarlas y hablarlas. Entonces, esto sería como tener que hablar de palabras y palabras. Es decir, este es el grupo de trabajo de revisión de las reglas de procedimiento que tiene una sigla muy extraña y, por favor, no traten de traducirla porque no lo van a poder hacer. Muchos de ustedes, como líderes regionales, están directamente involucrados en las actividades de este grupo de trabajos. Hay representantes de sus regiones, y digo de su región, y no necesariamente de su RALO. Permítanme ser dolorosamente clara. Si yo digo RALO, quiero decir RALO, es decir, la estructura regional de At Large, que tiene un rol estructural dentro de la de ATLAR en el modelo y que tiene un mandato específico y que da apoyo o brinda soporte al proceso de desarrollo de políticas de la ICANN. Esto es así. Y entonces aquí tenemos gente que participa o que pertenece a RALO. Cuando digo RALO, hablo de RALO. Cuando digo región, soy inclusiva, incluyo a los RALOS, pero no significa que esté limitado a los miembros, a las ALS o a sus estructuras regionales de At Large. Así que me van a escuchar decir región muchísimas veces y escúchenme, ya sea que me escuchen en inglés o en otro idioma. Pero recuerden que si yo me refiero a una entidad, me refiero al RALO, y entonces le voy a decir así, RALO. Si yo digo región, es decir, me refiero al RALO y todo lo que esto incluye. Quiero que quede claro, es importante, porque hablamos de representación regional dentro de este grupo de trabajo. Este grupo de trabajo, al igual que muchos otros que han sido creados, tiene muy poco tiempo para hacer una tarea prácticamente heroica con muchísimo trabajo. No le voy a decir solamente cómo y por qué estamos haciendo las cosas. Y les pido que sus reuniones regionales tengan un punto para que nos puedan dar un aporte, ya sea en forma de informe o de como quieran. La idea es que todas las ALS en sus RALOS estén actualizadas. Es absolutamente esencial que aquellos representantes conozcan cuál es la opinión de los miembros de las ALS y los individuos. Si no, cuando demos a conocer esto y esto se haga público, se van a sentir de alguna manera molestos y dirán que no tenemos a todos dentro de la misma sala o que no todos tienen la misma base de conocimiento. Entonces, es sumamente importante esto. No únicamente cuando lo pongamos para comentario público, sino que también esto se haga durante el proceso. Si hay algún secretario o un presidente de un RALO, tienen que estar al tanto de estos. Ustedes saben que mensualmente habrá un informe. Entonces, por favor, considérenlo en su agenda y pídanles a sus representantes de las regiones que al menos les manden una actualización. No tiene que ser mucho, no tiene que llevarles mucho tiempo de discusión, pero sí que estén al tanto. ¿Por qué? Todos estamos familiarizados, en algunos casos demasiado familiarizados, con el Comité Asesor at Large y el ALAC y su regla de procedimientos versión 11. Algunas tienen defectos, algunas se han creado con muchísimo esfuerzo. Se está trabajando sobre la modificación de las versiones, creo que ya vamos por la 14, pero siempre decimos que tenemos que rehacerlas. La implementación de las mejoras de la LARC nos dio una oportunidad para esto, porque hay una serie de reglas que deben ser cambiadas. Por ejemplo, el plazo del presidente, el plazo de los funcionarios, ¿sí? Es decir, esto ha sido discutido y necesitamos implementar estos cambios. Cuando abrimos o comenzamos a discutir estas reglas, vimos que había una oportunidad de ver, no solo discutir los votos, sino que también empezamos a analizar todas las 27 y las 27 más, porque también hay otras para analizar. Si es que ustedes leen las 64 páginas de las reglas de las Naciones Unidas. Pero no vamos a hacer referencias a las reglas de las Naciones Unidas. Este es mi objetivo personal. Yo tengo voto como presidenta y yo voy a sostenerlo, porque la idea es hacerlo menos complicado y que sea más sencillo de entender. Más sencillo de lo que tenemos ahora. Nosotros queremos tener una reunión, pero que no sea del nivel o de la forma en que se llevan las Naciones Unidas. Estamos analizando un conjunto de reglas que no es similar a nada de lo que han visto ahora. Lo que les vamos a dar es una serie de reglas que tengan que ver con definiciones, requerimientos y aspiraciones. En otras palabras, ¿qué es el ALAC? ¿Cómo se completa el ALAC? ¿A qué se refieren sus estatutos? ¿Qué esperan las comunidades? ¿Cuáles son sus expectativas respecto de un representante del ALAC, independientemente de dónde provengan, ya sea un RALO o una región, si son designadas por el NOMCOM? Debemos sugerir que hay métricas que deben estar relacionadas a estas cuestiones. También hay un subcomité que trabaja, del cual voy a hablar más adelante. Seguramente van a encontrar palabras como actuar en el mejor beneficio de la comunidad o del ALAC o at large. Y también la diferencia entre región y RALO en una misma oración, porque el ALAC tiene que ser parte de un comité asesor con un propósito específico. Esto es lo que van a ver. Después también van a ver definiciones respecto de las designaciones del ALAC. Vamos a hablar de los enlaces del ALAC hacia otras organizaciones de apoyo y, si nos ayudó el tiempo, también a los otros comités asesores. Tenemos también una serie de expectativas y tenemos que ver cómo las vamos a llevar a cabo y cómo se puede seleccionar a un candidato. ¿Puede, por ejemplo, ocupar dos puestos a la vez? Mi respuesta es no, pero bueno, esto es lo que tenemos que definir. Esta es la parte 1, una primera parte. Y luego tenemos la segunda parte o el segundo nivel. Este segundo nivel va a tener que ver más con las expectativas de cómo se llevan a cabo las actividades, ¿sí? Cómo se lleva a cabo una reunión, cómo se lleva a cabo una elección, cómo se da el mandato o se constituyen los grupos de trabajos, cuál es la diferencia entre un comité permanente y un comité ad hoc. Es decir, todo esto es lo que se está analizando. Si no, vamos y venimos de un lado a otro sin entender nada para tratar de entender algo. Si, por ejemplo, alguien quiere ser el próximo enlace al CCNSO, entonces tiene que entender que en estas reglas hay 5 o 6 párrafos que describen el perfil que debe que tener. Entonces, hablamos también de estructura. Y la última parte, la tercera, hablamos de la organización de las reuniones que está en el medio y que es muy importante. Hablamos de la disciplina, de los del presidente, de los miembros, etcétera, etcétera. La última parte que no hemos discutido mucho ahora o todavía es la siguiente. Lo que es importante tiene que ser también visto como parte integrante de este triángulo. Todos los mecanismos de apoyo, cómo interaccionan entre sí. Es decir, tenemos que llegar a una integridad y a los detalles de estos. Tenemos que ver cuánto tiempo nos puede llevar una determinada actividad. Es decir, aquí van los podríamos hacer. Y aquí tenemos que tener, más que en ninguna otra parte, más aporte de los RALOS y aporte a nivel regional. Hicimos métricas o tenemos métricas, y yo sé que este grupo tomó el tema de las métricas muy seriamente, y esto incluye métricas que también se implementan en la estructura de la at large. Quizás las podamos revisar en algún momento, pero la tarea de las métricas está separada y asignada a un subcomité. Hay un comité que pertenece, pero es un subcomité. Y lo que este grupo hace es ver la validez y la efectividad de las medidas. ¿Correcto? Por ejemplo, podemos decir, se requiere una determinada cantidad de asistencia o de miembros para una reunión. Si, por ejemplo, si se requiere, podemos decir, requerimos 15 o 10 miembros para una determinada actividad. O si el miembro no va a asistir, entonces tiene que disculparse previamente. No sé, les doy un ejemplo. El comité, este subgrupo, se ocupa de las métricas. Es la tarea del grupo de 3.0, que es a donde estamos ahora, va a hacer o ha hecho en un largo tiempo. Y ahora recibiré preguntas. Gracias.
Habla Wolf. Muchas gracias por este detalle sobre las reglas de procedimiento. Como todos saben, es muy importante tener una estructura que funcione de modo regular. Pero, como usted mencionó, nunca vamos a llegar tan lejos como se observa a nivel de Naciones Unidas en términos de procedimiento. Los procedimientos nunca van a reemplazar a la sustancia y al contenido. El trabajo a veces se ve obstaculizado por personas problemáticas que no quieren debatir la sustancia y se abusan o se aprovechan de los procedimientos para evitar debates de temas sustanciales. Este es un comentario personal. Creo que vamos muy bien encaminados. Y creo que Fuad tiene una pregunta. Gracias. Habla Fuad para los registros. Gracias, Wolf. Gracias. Me complace recibir la información sobre las reglas de procedimiento. Pienso que esto debe ser parte de nuestras reuniones mensuales, porque esto no se trata solamente acerca de los procedimientos, sino que también es un código de conducta que funciona para que podamos cumplir con nuestro mandato. Y de hecho, hace que podamos cumplir con nuestro mandato eficientemente. A nivel de RALO, ¿Hay alguna viñeta o punto específico que quisiera compartir con nosotros sobre el cual necesite aportes de forma inmediata para que vayan al ALAC para su aprobación? Gracias. Habla Sherry Langdon Orr para los registros. Sí, muchas gracias, Fuad, por su pregunta. Si le digo lo que me gustaría ver, es lo siguiente: métrica, métrica y métrica, más y más métrica, porque estamos hablando de métrica o criterio de medición sobre qué es lo que hace que una ALS sea una ALS y siga siendo válida. Porque recuerden que son acreditadas por el ALAC en representación de la ICANN. Eso no va a cambiar porque está en un estatuto. Es un estatuto de la ICANN. O sea que uno se transforma en estructura at large acreditada por la ICANN porque el ALAC vota en tal sentido. Nosotros utilizamos asesoramiento regional, averiguación de antecedentes, etcétera, para que sea regional. Pero la prueba de ello es tener criterios y expectativas claros. Es razonable y, de hecho, es un requerimiento que revisemos o veamos si esas expectativas plasmadas se siguen cumpliendo. A ver, voy a utilizar el ejemplo de ISOC. Un ejemplo de ISOC. Se transformó en una estructura at large acreditada en 2004, 2005. No lo recuerdo bien. Voy a tener que verificarlo para que quede con exactitud en los registros. Pero nunca nunca volvimos a ver todo el material que presentamos para la acreditación. ¿Qué pasa o qué hubiese pasado si hubiésemos sido solamente Holly y yo en esta ALS? Bueno, hubiese alcanzado con nosotras dos, pero no seríamos o seguiríamos siendo un capítulo de la ISOC. Pero, ¿qué pasaría con ISOC EU o AU, mejor dicho, en Australia? Es decir, tenemos que demostrar si seguimos siendo apropiadas o si cumplimos con los requisitos para la acreditación. Pero luego va a comenzar el nuevo proceso de revisión de ALAC y At Large. ¿Y saben cuál va a ser el foco de esa revisión? Es el rol de las RALOS. Presten atención, el rol de las RALOS, el propósito de continuidad y el rol que desempeñan las RALOS y la validez del sistema de estructuras de At Large. Si nosotros queremos que vengan los revisores externos a decirnos qué es lo que tenemos que hacer, bueno, está bien, nos podemos quedar sin hacer nada, pero a mí me gustaría poner la casa en orden y tener todas las métricas y decir, sí, hicimos esto, miramos esta otra cosa, aquí hay que arreglar tal o cual asunto, hemos solucionado esto. Es decir, adelantarnos. Si no, va a venir un extraño a decirnos cómo poner nuestra propia casa en orden. Y no me siento muy a gusto con eso. Habla Wolf. Muchas gracias, Cheryl. Hay una pregunta adicional acerca de qué tema. Le ruego que sea breve porque no quiero que se forme un diálogo. Habla Fuad. Sobre la base de esta experiencia, Cheryl, quiero hablar acerca de Pakistán. Mi ALS es un grupo que está no muy conectado, interconectado, y tiene flexibilidad para incluir a los otros pakistaníes que quieren participar en el proceso de la ICANN. Entonces, ¿cree que esto va a afectar el hecho de que yo incluya personas en este proceso? Habla Cheryl. No, porque la declaración que usted hace como aspirante a ALS es la siguiente. Principalmente, usted representa a usuarios finales de Internet y registratarios individuales de nombres de dominio. A ver, usted, y esto lo contesté en el chat, y quiero que quede claro para los registros. No hay un número mínimo de personas que se tienen que reunir para poder ser ALS, pero nuestras reglas dicen que deben ser una organización. Hay ciertas clases de organizaciones que aceptamos, hay ciertos criterios que nosotros buscamos. Y eso significa que en algunas jurisdicciones lo que usted necesita es ser una organización, por ejemplo, sin fines de lucro, y en algunos lugares con 5 personas alcanza, en otras con 23, en otras con 17. Está perfecto en tanto y en cuanto funcione para la jurisdicción local. Si usted no cumple con la jurisdicción local y con sus normas locales, no lo vamos a aceptar. Esto está dentro de nuestras reglas. Habla Wolf, muy bien. Tengo a 2 oradores más. Primero está Silvia, que solicita la palabra. También lo he visto a Beau solicitar la palabra. Y luego me gustaría cerrar este punto de la agenda y pasar al próximo. Y dejarlos ir. Exactamente.
Silvia Herling para los registros. Me gustaría agradecerle a Cheryl el resumen que nos dio sobre el trabajo que están haciendo. Y una breve pregunta, ¿existe el webinar ALAC 3.0? Porque en caso positivo, nosotros en nuestra región lo podríamos agregar al curso de capacitaciones que estamos haciendo en la teleconferencia mensual. Gracias.
Habla Cheryl Langdon Orr para los registros. Silvia, usted sabe que yo la adoro a usted. Es una idea perfecta. No lo tenemos ahora, pero así será. Estará listo.
This is Heidi Ulrich.
Habla Heidi Ulrich para los registros. Silvia, hay un podcast que hizo Olivier hace un año donde hablaba de ALAC 3.0. Lo podemos volver a enviar. Habla Cheryl. Me gustaría revisarlo para ver si encaja con la situación actual en la cual nos encontramos ahora. Gracias.
That was Cheryl, sorry.
Okay, it says a boy.
Habla Wolf. Bien. Le cedo la palabra a Beau. Habla Beau. Voy a ser breve por razones obvias, porque nos dedicamos casi todo el tiempo a debatir procesos, a punto tal que para mí ya esto es absurdo, considerando que hay regiones que no producen ninguna política, que hay algunas regiones que no están creciendo, sino que más bien están disminuyendo en cuanto a los números de sus miembros o a membresía. Hay RALOS que ya llevan 5 años y aún estamos viendo cómo se los debería construir. Tenemos que pasar a políticas, por favor. Habla Wolf. Darlene, ¿quiere hacer un comentario? Sí, habla Darlene Thompson. Estas reuniones de gente o líderes regionales y secretarios tienen que ver con procesos. Hay otras reuniones para políticas, pero independientemente de que nos guste o no, estas reuniones son para procesos. Habla Wolf. Bueno, muchas gracias. Quiero cerrar este punto de la agenda. A veces las reglas de procedimiento se pautan por una cuestión de necesidad y son elemento de toda buena gobernanza, en mi punto de vista. Y, como dijo Beau, no hay que abusarse de ellas y utilizarlas para evitar otro tipo de debate. Bien, vamos a dejar este punto de la agenda y vamos a pasar al próximo. Aquí vamos a ver una breve presentación de Beau sobre las asignaciones presupuestarias de la ICANN para las regiones para el año fiscal 2013. 13, Bo nos va a dar una presentación resumida sobre este material que nos va a servir como para prepararnos para debatir el tema. Bo tiene la palabra. Gracias. Habla Bo. Voy a ser breve. Y creo que este tema está incluido aquí porque había cierta confusión en nuestra región con respecto a si teníamos presupuesto para la reunión de Toronto, si había sido aprobado y asignado. De hecho, ayer en la reunión nos enteramos de que sí, teníamos aprobación presupuestaria. Así que, a modo de referencia a futuro, creo que uno tiene que organizarse un poco para poder enterarse unos meses antes de la reunión si uno tiene los fondos necesarios o no. Pero bueno, tenemos ahora un tiempo acotado para poder organizar nuestros viajes. Creo que todas las regiones están en la misma situación. Debemos intentar abreviar el tiempo que lleva la deliberación del presupuesto de manera tal que las regiones puedan planificar sobre la base de dinero real en caso de que quieran enviar gente de sus regiones. Lo que surgió de esta reunión, perdón, de esta discusión en la lista de intercambio fue lo siguiente. Por primera vez me di cuenta o noté que algunas de las regiones tenían planeado hacer reuniones, asambleas generales o como las quieran llamar, junto o en las mismas sedes de las reuniones de las IGF, para la próxima, por ejemplo, en Bakú. Y la pregunta que surgió fue la siguiente. No estoy seguro necesariamente de que tengamos los medios para que los líderes regionales puedan debatir las asignaciones y la planificación de este tipo de reuniones, porque, como les dije en el correo electrónico, no entiendo por qué estamos intentando hacer reuniones con la IGF o durante las reuniones de la IGF, porque en mi opinión, y probablemente sea únicamente mi opinión, ese es un grupo de personas, y creo que todos en la IGF ya saben de qué se trata la ICANN. Siempre la ICANN hizo tareas de difusión para llegar a ese grupo. Es decir que ellos tienen mucha experiencia y conocimiento sobre lo que es la ICANN, mientras que nosotros tenemos muchas otras personas en todo el mundo a las cuales tenemos que llegar y concientizar y saber cuáles son sus preocupaciones sobre la base de cómo se está gestionando o administrando la ICANN. Así que cuando me enteré de que teníamos la aprobación del presupuesto para Toronto, no me preocupaba tanto el gasto de las otras regiones porque sé que ahora tenemos el dinero para ir a Toronto. Pero aún así, quiero plantear la pregunta. ¿Podemos, en un marco grupal, ser estratégicos y decidir cómo abordar el problema de outreach o difusión externa o alcance? Y para mí, esta cuestión de la IGF es un ejemplo negativo de este tipo de tareas de outreach o difusión externa. Eso es todo lo que quería decir al respecto. Habla Wolf. Muchas gracias a Bo. Creo que esto relaciona con un comentario que quiere hacer Cheryl. Muchas gracias, Wolf. Habla Cheryl Langdon Orr para los registros. Yo me doy cuenta de que hay tensión y soy consciente de eso porque tenemos poco tiempo y esto sucede cada vez que pedimos dinero para algo. Y esto se trata en reuniones y se remonta allá por el 2007-2008, donde nos dijeron que, o el personal nos dijo que tenían la intención de darnos esta ayuda y que no íbamos a tener o estar sujetos a ningún tipo de control con respecto al destino que le íbamos a dar a los fondos, es decir, que no iban a tener injerencia los demás con respecto a eso. Ahora estamos mucho mejor respecto de este tema y quiero que conste en los registros. Pero el presupuesto de la ICANN se determina por medio de los estatutos y allí se indica cuándo y cómo se lo puede aprobar. Hay un periodo desde el 30 de junio y esa es la fecha más tardía o la última fecha para recibir comentarios por parte de la comunidad con respecto al borrador del presupuesto. Y luego podemos retroceder al desarrollo del plan estratégico a partir del cual surge la planificación presupuestaria para un año fiscal específico. Habiendo dicho esto, todos también sabemos que la ICANN está tratando de incorporar los comentarios de la comunidad en todos estos procesos. Entonces, si podemos tener o reducir el tiempo desde la solicitud de dinero hasta la confirmación de que sí lo tenemos, la respuesta es sí y no. Solamente sí, si usted es consciente de que lo hace entre los 30, 45 o 60 días del primer trimestre de un año fiscal en particular. Si no lo hace ahí, no tendrá confirmación de que va a recibir los fondos hasta tanto o prácticamente hasta que se acerque la fecha del 30 de junio. Entonces, a menos que no le quede otra alternativa, las solicitudes deben ingresar en ese periodo y no hay que presentar solicitudes que requieran mucha logística, porque si no, usted va a seguir enfrentando este tipo de problemas y se le van a multiplicar. Los líderes regionales y los líderes de RALOS, bueno, tendrían que formular una lista en este momento para que vaya al comité o al subcomité de presupuesto dentro de finanzas. De hecho, tienen 100% de representación allí porque hay un miembro ALAC por región y dos miembros de RALO por región en ese grupo. Entonces, pónganse a trabajar ahora y tengan presente que si presentan algo en el primer trimestre, tienen que tenerlo a modo de contingencia o plan de contingencia. Habla Fuad para los registros. Con respecto al tema de la IGF y la experiencia allí, quiero decir algo. El desafío es la composición del IGF en el espacio público de Internet. Es 32% de sociedad civil, 32% de sector privado, 32% de gobierno y el resto para organismos internacionales. La presencia de la ICANN, etcétera. Entonces, el desafío radica en que el IGF quiere generar la imagen y el entendimiento a modo mucho más generalizado y quiere o lucha por incorporar a personas de todo el mundo con orientación hacia los usuarios de Internet y a quienes se ven afectados por el uso de Internet. Entonces, el IGF les brinda la oportunidad ideal para presentar la organización, para presentar el modelo de múltiples partes interesadas que existe, además del modelo de la IGF. En última instancia, la ICANN es una organización privada. Su existencia, o independientemente de que tenga modelo de múltiples partes interesadas, en el contexto más amplio a nivel mundial, sigue siendo algo privado. Las personas que participan en el IGF deben entender que la ICAR no se trata solamente de direcciones y nombres de dominio en el espacio de nombres de dominio. Necesitan entender cómo funciona la ICANN. Habla Wolf. Fuad, le ruego que sea breve. Nos quedan solamente 5 minutos. Simplemente presente lo que quiera decir. Habla Fuad. Yo vine a la ICANN para entender de qué se trata la ICANN para trabajar en pos de la imagen de la ICANN. Con respecto, en un contexto más amplio, con respecto a la participación más amplia, necesitamos tener un nivel de participación y actividades dentro de la IGF. Los usuarios de Internet están muy involucrados en el IGF. El G77, otras organizaciones y agrupaciones internacionales tienen sus ojos puestos en la IGF, y eso es algo que a lo cual hay que prestar atención. Habla Wolf. Muchas gracias, Fuad, por finalmente expresar lo que quería expresar. Me quedan menos de 4 minutos. Veo a Silvia, que quiere tomar la palabra. Adelante.
Un breve comentario. Les he traído unos dulces para tener más energía desde mi país. Se los voy a repartir ahora. Solo eso. Gracias.
Thanks, Silvia.
Habla Wolf. Muchas gracias, Silvia. Fatimata tiene la palabra. Gracias, Wolf. Habla Fatimata. Me gustaría simplemente aclarar la intervención de Beau. Él menciona un programa que ya fue aprobado o algo que se va a votar a futuro, porque probablemente tengamos que identificarnos de otra manera, perdón, organizarnos de otra manera debido a su propuesta. Tenemos que ocuparnos de todos, revisar la propuesta presupuestaria. Habla Wolf, creo que todos tenemos esto bien en claro. Una parte era un comentario de nuestra parte, y yo comparto la mayoría de las preocupaciones de Beau. Si una decisión se adopta de manera transparente o no, no es el tema aquí. Creo que aún tenemos el tema de la proporción o la proporcionalidad de estas asignaciones presupuestarias. No comparto totalmente los comentarios de Fuad. Creo que hace 5 años las actividades relativas a la IGF eran muy importantes porque había una tensión entre ambos. Mientras tanto, 5 años más tarde, vemos que se realizó mucho progreso. Entonces, si nos concentramos en esto como una de nuestras principales plataformas de difusión externa o outreach, me pregunto, ¿qué estamos haciendo? ¿Nos estamos convirtiendo? Y yo veo que el potencial para las actividades de difusión externa es diferente difiere de lo siguiente. A ver, cuando uno reza año a año, y eso es una rutina, bueno, eso es lo que pasa con los ralos que quieren o siguen pidiendo reunirse con el IGF. Es como una rutina. Bueno, si lo hacemos 1 o 2 veces puede estar bien, pero no tiene que ser el fin de nuestras plegarias o de nuestras reflexiones. Nos quedan solamente 45 segundos, así que me gustaría lo siguiente. Para Toronto, me gustaría dejar los puntos previos para tratar. Esto ya ha insumido mucho de nuestro tiempo y me gustaría que nos focalizásemos por completo en actividades razonables de difusión externa. puede ser el IGF a un nivel, pero no debe ser el único. Hay muchos otros foros en todo el mundo en los cuales la región puede estar presente y comenzar a incluir a los usuarios de Internet, no solamente en el IGF, como el IGF está tratando de hacernos ver o de convencernos. Se nos acaba el tiempo. Debemos finalizar esta sesión. Me dijeron que debía finalizar puntualmente. Si tenemos algunos minutos, podemos seguir trabajando. Habla Devanan Chilaksing para los registros. Yo llegué un poco tarde a la reunión, así que no sé si preguntaron esto. En lugar de reunirnos antes de Toronto, deberíamos organizarnos, tener una reunión mensual posiblemente para poder trabajar. Habla Wolf. Creo que sería una buena herramienta de planificación. No veo la necesidad de que las secretarías tengan reuniones mensuales, pero por lo menos que tengan dos llamadas previas a la reunión para que puedan coordinar las actividades y prepararse para la reunión en sí misma de manera más detallada o específica para asegurarnos de que tengamos los tiempos apropiados y no seguir haciendo sesión informativa una tras otra acerca de procedimientos, lo cual para mí es muy extenso e insume mucho tiempo. Necesitamos tratar temas sustanciales que son relevantes para las actividades de las RALOS, es decir, cuáles son los medios asignados a su región para poder hacer tareas de difusión externa de forma efectiva. En los últimos años no recibimos nada de la ICANN. Nosotros organizamos más o menos con nuestros propios recursos o con nuestro propio dinero actividades, y esto no puede continuar así. Si esto continúa de esta manera, habrá RALOS como EURALO que probablemente mueran si permitimos que la situación continúe como en los últimos 3 años. Y este es un tema fundamental. Lo escribí en un informe que presentamos en nuestra Asamblea General para mostrar la situación. Así que en Toronto debemos dedicar más tiempo a discutir estos temas.
Habla Wolf. Tenemos 5 minutos más entonces. ¿Hay algún otro comentario, pregunta ahora para hacer? Adelante, Bob. Me pregunto, dice Bob Brentlow, si esto ha creado tensión entre la noción de la reunión de liderazgo y la reunión de la secretaría. Me parece que estos son temas de alto nivel y estrategias para los RALOS. Cuando hablamos de la reunión de la secretaría, desde el punto de vista de Darlene, hay ciertos procesos que no tienen que discutirse. Quizás en las reuniones de liderazgo tendrían que estar separadas de las de la secretaría. Es una idea simplemente. Habla Wolf, un buen punto, tener quizás tiempo para ambos aspectos o para desarrollar ambos aspectos. Pero siempre todo termina siendo una misma reunión. Bien, buena acotación, Bo. ¿Algún otro comentario? Holly, ¿usted quiere hacer algún comentario? Carton. Comentario fuera de micrófono. Wolf dice, creo que tendríamos que hacer 2 acciones a concretar o determinar 2 acciones a concretar. Comentario fuera de micrófono por parte de Heidi. Habla Wolf. Hay todavía tiempo para hacer algún comentario. Carlton, ¿quisiera agregar algo? ¿No? ¿Darlene? Todos están cansados o hartos de todo esto. Tenemos aquí ya listo al fotógrafo para que se saquen una foto. Les agradezco a todos por sus contribuciones y sabemos que tenemos que preparar estas reuniones, quizás mejor combinadas para Toronto. Ahora se van a tener que formar en algún lado. Gracias a todos.
Hi, excuse me. So just two.
Habla Heidi. Dos cuestiones. Vamos a tener una foto, vamos a sacarnos una foto grupal. Y después le voy a pasar la palabra a Gisela para que hable de el almuerzo que tenemos con la junta al mediodía. Pero les va a dar algunas instrucciones respecto de la ubicación. Habla Gisela. En cuanto a los líderes regionales, nos gustaría sacarles una foto, pero el fotógrafo le pediría que vayan al atrio arriba para que puedan sacarse una linda foto grupal. El segundo punto es que el almuerzo entre el at-large y la junta va a ser llevado a cabo en la sala Cloud 9 Sky Bar. Y pueden tomar el ascensor que se encuentra en la recepción del hotel. Cuando llegan al noveno piso, giran a la izquierda y allí caminan y van a llegar al bar. La vista que tiene ese lugar es fantástica. La disposición de la mesa de la junta es un tanto diferente a otras oportunidades, pero Olivier quería decir también algo al respecto, así que denme 2 minutos. Habla Darlene Thompson. Cuando usted dice AILAC o ALAC y la Junta también está hablando de los líderes regionales, habla Gisela. Sí, todos los que recibieron el correo electrónico para asistir al almuerzo, los líderes regionales, los enlaces, los miembros o los representativos, todos los que estaban en el correo electrónico están invitados a ese almuerzo. Gracias.